que das la clase, ¿se les puede enviar?
No, se lo he comentado a una chica que me había mandado un correo también, porque es el material que utilizo yo, y además se lo comentaba, digo, fijaros que si sois más de 300 los que está, tener que andar enviando a cada uno. Entonces, es como material mío para dar la clase, y es lo que le he dicho, digo, está grabado también.
Vale, ok. Las anteriores tutorías no están grabadas, solamente se daban presenciales, por lo tanto no las podemos colgar en ningún sitio. Y la documentación de las clases ya habéis escuchado al tutor. Vale, Emilio, pues cuando quieras.
¿Está ya? Vale, perfecto. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos en una nueva sesión del curso de Historia del Arte. Para los que no me conozcáis o os hayáis podido conectar hoy, me llamo Emilio Colinas, soy el profesor tutor de UNED del aula de La Bañeza. Antes de nada, quería hacer dos puntualizaciones. Estos cursos que estamos viendo son cursos de extensión universitaria que se venían ya impartiendo de forma presencial en el aula UNED de La Bañeza. Y debido a la situación de crisis por el COVID, se ha decidido abrirlo de manera gratuita y de manera solidaria para toda la ciudadanía, por lo que anteriormente no poseemos grabaciones de tutorías ni de sesiones anteriores, ¿no? Los alumnos participan en calidad de oyente, pero no se certifica a los participantes online y, por lo tanto, no hay control de firmas ni va a haber exámenes, ¿no? Lo que sí se envía son las sesiones grabadas desde el anterior martes y a partir de ahora, a los pocos días, a los correos electrónicos. Si queréis añadir alguna cosa más o luego en el chat, si queréis lo dejamos para los 5 últimos minutos, como decimos, si no la clase se nos queda muy breve, ¿no? Bueno, en esta segunda sesión lo que vamos a tratar es completar el tema del arte gótico, como vimos en la anterior, la arquitectura gótica, vamos a completarlo con la escultura y con la pintura, que siempre ha estado supeditada al marco arquitectónico, ¿no? Vamos a ver ese gótico internacional, viendo pues las principales características y las principales portadas de las catedrales góticas. Bueno, vamos a continuar, como hicimos en la anterior sesión, con un PowerPoint. Ahí estamos. Espero que se vea bien. Se ve, ¿no?
Sí, sí, se ve bien, Emilio.
Bueno, pues como vemos, vamos a hablar de ese mundo medieval, de esa escultura gótica europea. Como decimos, la escultura representa lo que son las artes figurativas y va a tener pues un gran desarrollo en el mundo gótico europeo, ¿no? La lenta evolución de los tipos esquemáticos del mundo románico van a ir desapareciendo lentamente y van a ser sustituidos por formas ya más naturales y más estilizadas, inspirándose en la naturaleza. Bueno, ahí tenemos en la siguiente diapositiva lo que sería esa evolución cronológica o esa datación del arte gótico, que empezaría, como vemos igual en la arquitectura, en el siglo XIII, que sería la época pues más esplendorosa o el periodo clásico, como es ahí, donde se busca pues esa serenidad, esa belleza casi idealizada. Luego surge un cierto amaneramiento de las figuras, es decir, las figuras se van a alargar en el rostro y en los cuerpos, lográndose a la vez una cierta curvatura de las caderas, por eso ese llamado amaneramiento, ¿no? Llegamos al siglo XIV, también aparecen esas estatuas columnas que vamos a ver en las principales portadas de las catedrales góticas, y sobre todo pues predominan esculturas también para lo que es la aristocracia, ¿no? Para reyes y burgueses, ¿no? Todo cobra importancia, sobre todo a partir del siglo XIV, la aparición de retablos que pueden ser también en piedra, pero va a adquirir más importancia lo que es el retablo en tabla, en pintura. Aparecen también los sepulcros, casi siempre pues se utilizan materiales más nobles, como puede ser el mármol o el alabastro, y imágenes de devoción de tipo exenta, suelen ser tallas de madera, policromadas, y casi siempre la devoción pues es la devoción mariana, a la Virgen María, ¿no? A continuación vamos a hablar de las características generales de la escultura gótica, ¿no? Como decíamos al principio, no podemos entender la escultura y la pintura si no están ceñidas a ese soporte, a ese marco arquitectónico, ¿no? Como nos ocurría ya con el periodo románico, ¿no? Aunque ahora ya en el periodo gótico se empiezan a atisbar algunos cambios, Los capiteles ya dejan de ser un espacio preferente pues para los relieves, como podíamos ver en el románico, esos capiteles con relieves didácticos. Las arquivoltas de los pórticos pues pasan a ser decoradas en sentido de los arcos, en vez de sentido radial, que ahora son arcos apuntados, ¿no? Y como comentábamos anteriormente también, surge con gran fuerza la creación de esos grandes retablos, ¿no? En el altar mayor es donde se colocan estos grandes retablos, como decimos, pueden ser de madera con escultura policromada o pueden ser de tabla pintada también, ¿no? Cada vez los retablos se van haciendo más complejos, más diversos, y como decimos, hay esas variantes pictórico o escultórico, ¿no? La escultura de bulto redondo empieza ya a independizarse de la pared, es decir, empieza ya a separar, adquiere su autonomía, y aparecen también esas famosas estatuas columna que aparecen a las entradas de las principales portadas de las catedrales góticas, ¿no? Y sobre todo, pues, la decoración de esos parteluces que nos da la bienvenida al templo, ¿no? Casi siempre el Dios bendiciendo, y sobre todo a partir del gótico la figura de la Virgen María, que se dedica a la mayoría de los templos y catedrales. Ahí podemos ver la diferencia entre dos esculturas, una, la más a la izquierda, de periodo románico, y la gótica a la derecha. Vemos que a pesar que son dos vírgenes entronizadas, la Virgen románica es totalmente hierática, es una imagen que es atemporal, el rostro y muy desproporcionada también, facciones muy severas, muy esquemáticas. Mientras que en el gótico ya vemos cómo, aparte del cuerpo, se va modelando más, se va creando ese mayor realismo, se va humanizando más, y a la vez los personajes van adquiriendo también más relación entre ellos, ¿no? Como podemos ver, esa relación entre madre e hijo, ¿no? Como trono. Se produce ese cambio en las formas escultóricas, siguiendo desde ese románico con esa tradición muy arraigada todavía de origen bizantino, a ese paso progresivo hacia ese naturalismo, a ese realismo, en consonancia todo con la espiritualidad más nueva y más humanista. Seguimos viendo más características de la escultura gótica. Es una escultura que es para ser vista por todos, inspirada, como decimos, en la naturaleza. Se empieza a observar con delicadeza la naturaleza y se imita tal y como es. De ahí que aparezca ese realismo. Se tallan las imágenes tal y como aparece en la vida real, en la naturaleza. Disminuye el espacio destinado a la escultura. Ahora prácticamente se va a ceñir a lo que son los tímpanos de entrada, eso, parte luz y las jambas laterales, ¿no? No se va a utilizar ya el capitel, como decíamos, muy utilizado en el románico como tipo narrativo. En el gótico simplemente van a aparecer capiteles de decoración vegetal o quizás pues a lo mejor alguna simple decoración geométrica. Aparece pues una mayor expresividad en los rostros. Fijaros simplemente ahí en la imagen que tenemos el famoso ángel de la sonrisa de Reims, ese rostro más expresivo, más natural. Aparece también un mayor volumen en los ropajes, en los pliegues, un mayor movimiento. Y como decimos, la figura más simbólica de este periodo gótico va a ser la de la Virgen María, que simboliza la Iglesia. Seguidamente vamos a hablar de los materiales que se emplearon, se utilizaron para realizar estas tallas góticas. Como decimos, los materiales empleados en la escultura gótica son también muy diversos, al igual también que eran ya en el románico, ¿no? Se utilizan pues los distintos tipos de piedra, piedra caliza, arenisca, sobre todo pues para las portadas y para los exteriores, como decimos, y figuras exentas también. La madera se limita más para talla de bulto redondo, retablos y sillerías de coro. Los materiales de más calidad, como pueden ser el mármol y el alabastro, se limitan ya para sepulcros y púlpitos. Bueno, y como vemos, vamos a ver una evolución por los distintos países, por las distintas escuelas. Como decimos, el gótico se inicia en Francia y se irradia a los demás países europeos. Como decimos, es la cuna. Y la primera manifestación que tenemos ya atisbando ese gótico, está a caballo entre el románico y el gótico, es el pórtico real de Chartres, fechado en 1150, con esas alargadas estatuas columna, que son las jambas, lo vamos a ver seguidamente en una diapositiva. Y sobre todo pues en la escuela francesa del siglo XIII, pues los principales talleres de las tres catedrales más importantes, Chartres, Reims y Amiens, ¿no? Las portadas, como las de Chartres, sirven de modelo a otras catedrales europeas y, como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos lo que es ese periodo de transición entre el románico al gótico ya, que es ese pórtico real, como decimos, fechado en 1150. Vemos esa triple vano, triple arcada, con sus arquivoltas y sus tímpanos profusamente decorados en dos bandas. Y a los laterales vemos esas estatuas columnas que veremos seguidamente con más detalle. Ahí tenemos el tímpano central, que sería todavía recordándonos ese Cristo en la mandorla, ¿no?, que nos recuerda al románico con el símbolo del tetramorfos, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿no?, con sus respectivos imágenes, ¿no?, el toro de San Lucas, el león de San Marcos, el ángel de San Mateo y el águila de San Juan, ¿no? En el otro tímpano vemos el de la derecha con la Virgen sirviendo de trono, ¿no? Y como comentábamos anteriormente, las llamadas estatuas columnas, porque todavía se tienen que ceñir a ese marco arquitectónico. Fijaros la desproporción de esos cuerpos, ¿eh? Son reyes y reinas. Estas estatuas columnas son figuras pues muy alargadas, estos reyes y reinas y figuras del Antiguo Testamento, que a pesar de ello pues tienen una actitud muy serena, pero como decimos, esos cuerpos muy alargados, todavía muy desproporcionados, y esos pliegues pues muy simples, ¿no? Sin embargo, vemos en la portada norte del transepto, ahí tenemos el tema representado de la coronación de la Virgen, ¿no? Con la Virgen, con el niño también en el parteluz bajo ese dosel. Aquí ya vemos una evolución, vemos cómo se va ganando ese naturalismo, esa volumetría mucho más proporcionado, ¿sí? Las figuras pues ya se van adaptando pues mayor realismo, se van despegando más de ese fondo, ¿sí? Y como decimos, esa proporción y esa comunicación entre las figuras va a ir ganando según se vaya avanzando el estilo gótico, ¿no? Ahí tenemos claramente el momento de la coronación de la Virgen en el tímpano, ¿eh? Como esas figuras ya empiezan a desprenderse del fondo, ¿eh? Aparecen también jalonadas por esos dos ángeles custodiando en los laterales, ¿no? Ahí vemos las siguientes jambas, ¿eh? Con esas estatuas columnas que son ya prácticamente exentas, son mucho más independientes, están mucho más proporcionadas, ya ganan más volumetría, ¿sí? Todas esas figuras bajo doseles. Ahí tenemos el tema también del juicio final y en el parteluz, Cristo, flanqueado por los 12 apóstoles. Ahí tenemos en la siguiente diapositiva el tímpano del juicio final, la segunda venida de Cristo, y en el parteluz también el Beodieu, que es como si dijéramos el Dios bueno, flanqueando por la Virgen y San Juan Evangelista. Bueno, pues dejamos ya lo que es la catedral de Chartres, y vamos a pasar a la siguiente catedral, Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, cuya triple arcada, también abocinada con esos arcos apuntados, trata el tema central, el juicio final. Es un tema, como decimos, muy repetido, el tema del juicio final. Ahí en la diapositiva podemos ver en la parte superior izquierda cómo aparece Cristo entronizado. Y los ángeles aparecen con las armas de la pasión. Aparece también la Virgen y San Juan arrodillados, que es el famoso tema de la dehesis, que la dehesis no es más que la intercesión de la Virgen y San Juan por la humanidad, ¿no? Aparecen en las distintas franjas, a izquierda y a derecha, los bienaventurados, los que se salvan, y los condenados. Ahí vemos en la parte superior derecha, vemos al arcángel San Gabriel pesando las almas, cómo están llevándose esos demonios a los condenados, ¿no? El demonio, en ese acto de engañar, intenta poner la mano para inclinar la balanza, ¿no? En la parte inferior derecha hace relato relativo al tema de la resurrección. Y como vimos en la anterior clase, que vimos los exteriores de la arquitectura de Notre Dame de París, también, aparte de esas esculturas de los tímpanos y de las jambas, también es conocida pues por sus famosas gárgolas y sus famosas quimeras, ¿no? Como decimos, hay que saber diferenciar lo que es la gárgola, que es propiamente lo que es el desagüe, la canalización de ese agua que proviene de los tejados o de los arbotantes, y las quimeras, que son esas figuras pues un tanto monstruosas o demoníacas, ¿no? Inspirándose pues, en esos bestiarios, como pueden aparecer dragones, arpías, demonios, todas esas quimeras que son a la vez visitables, ¿no? Se pueden observar y están vigilando la ciudad de París, ¿no? Todas estas gárgolas y quimeras también pues fueron esa fuente de inspiración para muchos escritores y muchas leyendas que han pervivido pues hasta nuestros días. Bueno, dejamos la Catedral de Notre Dame y pasamos a otra de las grandes, quizá pues la que sea más conocida, sobre todo pues por sus esculturas de las portadas, ¿no? La Catedral de Reims, en su fachada oeste. Como vemos ahí, el portal central está dedicado a la Virgen María. Tiene encima, a diferencia, un gran rosetón. Vemos que el tímpano no está labrado, no está tallado, y encima está el segundo cuerpo con otro rosetón, ¿no? Es un tanto curioso, porque como decimos, el tímpano se suele aprovechar, que es el que nos da la bienvenida al templo, ¿no? En la portada principal de Reims trabajan, como vamos a ver, varios maestros que se han diferenciado. El de la jamba derecha, el escultor de la Visitación, muestra influencia clásica al lado de la Anunciación, con el ángel, famoso ángel sonriente, y una tímida virgen cuya forma se la ve y hace patente sus abundantes ropajes, ¿no? Son esculturas ya de bulto redondo, independientes ya del marco arquitectónico, ¿no? Esas estatuas columnas que veíamos en Chartres, ¿no? Las esculturas que veremos también más adelante en Amiens son de una gran belleza, y sobre todo en el Parteluz, por el Beaudieu, el famoso hermoso Dios, imagen de Cristo bendiciendo. Pero como digo, lo más conocido de la Catedral de Reims es esos dos temas, el tema de la Anunciación del Arcángel San Gabriel a la Virgen. Vemos esa aparición de la sonrisa arcaica o misteriosa de ese ángel, ese naturalismo en los pliegues y en los ropajes. En la siguiente escena, la de la derecha, es la Visitación de Isabel, la prima de la Virgen. Aparecen ya los rostros más individuales, aparece una actitud de diálogo, girando ligeramente las cabezas, hay mucha fuerza y mucha expresividad ya en los rostros de los personajes. Como decimos, ya son figuras exentas totalmente del marco arquitectónico. Vemos ahí cómo se rompe esa frontalidad, se inclinan, se ladean un poco las caderas, se adoptan unas ciertas posturas de contraposto, los ropajes pues van ganando en volumetría y en pliegues. Son actitudes mucho más naturales, unos rostros mucho más realistas que muestran ya sentimientos y actitudes diversas. Como vemos a la izquierda, es el tema de la Anunciación a la Virgen María. Se ve que son de dos maestros, de dos artistas distintos. Y el de la derecha es el tema de la Visitación. Son las jambas de la parte derecha al entrar a la Catedral de Reims. Ahí tenemos con más detalle pues alguna de estas esculturas. Ese famoso ángel de la sonrisa. Estamos hablando ya de pleno siglo XIII. Está todo, como vemos, tallado en piedra. Y a la vez podemos ver esos restos de policromía, sobre todo en los rostros, ¿no? A pesar de ser en piedra, estaban policromadas, ¿no? O como podemos ver si nos fijamos más en lo que son las alas del ángel, ¿no? Y enigmática, pues sobre todo, pues esa sonrisa, esa llamada sonrisa arcaica, o sonrisa del ángel de Reims, ¿no? El tema de la Visitación, a María está a la derecha, que tiene pues un aspecto pues más juvenil, más sonriente. recoge con las manos pues todos esos pliegues de los mantos y las vestiduras, gira un poquito la cabeza, con señal de saludo, y también pues recordándonos un poquitito esa sonrisa arcaica, ¿no? Ahí la vemos en la siguiente diapositiva, la sonrisa del ángel de Reims, como decimos, muy enigmática, tanto esa mirada con esos ojos almendrados. Ahí podemos apreciar en la cabellera también esos restos de policromía, como decimos, a pesar de ser piedra, estaba pintada. Tenemos que hacernos la idea de que la mayoría de las portadas de las catedrales estaban todas policromadas. Vamos a ver otra de las portadas de la Catedral de Reims, es la Puerta Norte, con ese dios en actitud de bendecir en el parteluz. Como decimos, el parteluz divide el vano en dos y la figura suele ser una figura principal, como decimos, Dios en actitud de bendecir, Cristo, o puede aparecer también la Virgen María. Suelen estar siempre bajo dosel, como decimos, ese elemento decorativo, los dosel o los doseletes típicos del arte gótico. Bueno, y vamos con la tercera de las grandes catedrales francesas, Amiens, la fachada occidental con esa triple arcada, también apuntada con gabletes, con distintos arquivoltas. Si os fijáis en lo que es en la siguiente diapositiva, en la parte superior izquierda, veríamos cómo sería una de esas portadas policromadas, que serían además con colores muy vivos, ¿no? No nos haríamos la idea de cómo podía ser hoy en día, ¿no? La fachada principal la tenemos ahí, de la Catedral de Amiens, de una gran belleza, con esa triple arcada, con arquivoltas y abocinada. La puerta central también tiene en el parteluz a Cristo bendiciendo bajo ese dosel. Y tiene también en el tímpano central el tema pues más conocido y más repetido pues de la Edad Media, que es el tema del juicio final. Cristo Redentor, juzgando a los vivos y a los muertos. Ahí podemos ver en la parte superior derecha cómo sería esa supuesta recreación, ¿no?, de esas imágenes, a pesar de ser en piedra, policromadas. Cristo juez, vemos los relieves en distintas franjas, y bajo sus pies vemos que aparecen los salvados y los condenados, ¿no? Pueden aparecer ángeles, pueden aparecer en la intercesión, como decimos, el tema de la dehesis, de la Virgen María y San Juan. El tema de la resurrección de los muertos es muy recurrente también, con el pesaje de las almas, como veíamos en Notre Dame, con el arcángel San Gabriel. Ahí vemos con más detalle ese Deo Deo en el portal central. Son perceptibles, como os digo, los restos de policromía, si os fijáis sobre todo pues en los brazos o en los ropajes. En la parte inferior pues aparecen los condenados. Amiens, aparte, tiene como más conocida, más famosa, la portada sur. Es la portada de la Virgen Dorada. Ahí tenemos en la siguiente diapositiva, un poco más de cerca, esa portada de la Virgen Dorada de la Catedral de Amiens, en el pórtico sur, que recibe el nombre precisamente porque tanto los ropajes como la corona estaban dorados, ¿no? Es una de las más típicas y más características del gótico francés. En el parteluz aparece la figura de la Virgen María, coronada como reina por esos ángeles, ¿no? Tiene un rostro pues muy expresivo, muy natural, aparece con el niño Jesús en brazos y aparece esa característica típica ya del gótico, esa relación entre madre e hijo, ¿no? Cómo se miran, cómo se cruza la mirada, postura un poco ya en movimiento, contrapuesto, esos pliegues de los ropajes. Es un avance ya, como si decíamos, hacia el gótico pleno. Simplemente, pues como detalle, también bajo un dosilete, ahí tenemos esa figura de ese verdugo. Y bueno, pasamos del país originario del arte gótico, que era Francia, a las distintas escuelas por Europa, ¿no? La siguiente que vamos a ver es Italia. En Italia, como decimos, tiene muy arraigada lo que es la cuna y la cultura clásica. Sobre todo, debido a esas enormes canteras, se va a trabajar mucho el mármol. Va a haber, pues, sobre todo, pues, mucha cantidad de sepulcros, muchos púlpitos. Sobre todo, las zonas más importantes ahora va a ser Pisa, ¿no? Como vemos ahí, en Pisa trabaja Nicola Pisano, que es un tallista de mármol, va a trabajar en el púlpito del baptisterio de la Catedral de Pisa, con esa forma hexagonal sobre columnas apoyadas en leones. Y en los relieves, en la parte superior, aparecerán escenas de la vida de Cristo que son de un gran clasicismo. Ese clasicismo, como decimos, arraigado ya desde la época romana, ¿no? Así será también Nicola Pisano, un precursor, abriendo las puertas al Renacimiento. Ahí tenemos, en la siguiente diapositiva, se ve claramente ese púlpito del baptisterio de Pisa, como decimos, realizado en mármol de Carrara, mármoles veteados también y de otros colores, esas columnas que apoyan sobre leones, y en la parte superior, en esos paneles, esos relieves que aluden, pues, a la vida de Cristo, ¿no? Vamos a ver luego más detalladamente el nacimiento, la presentación de Jesús en el templo. Ahí vemos Nicola Pisano con esos relieves de la parte superior del púlpito de Pisa. Estamos hablando del siglo XIII, como decimos, realizado en mármol de Carrara. Ahí tenemos en uno de esos paneles ese relieve con el tema del nacimiento del niño Jesús. En la siguiente podemos ver ese detalle de la presentación del niño Jesús en el templo. Como decimos, son todo pasajes bíblicos o de la vida de Cristo. A partir de Nicola Pisano va a haber una saga de escultores que trabajan muy bien el mármol, como va a ser su hijo Giovanni Pisano. Va a realizar, junto con sus últimos años de Nicola, el púlpito de la Catedral de Siena, ¿no? Ya en el siglo XIV, Andrea Pisano, también de la misma familia, ejecuta en bronce la puerta sur del baptisterio de la Catedral de Florencia, con esos medallones cuadrilobulados, que luego, más adelante, culminará Ghiberti con las siguientes puertas. Ahí vemos ese púlpito, como decimos, de la Catedral de Siena, del siglo XIII, que finaliza Nicola Pisano y lo acaba su hijo Giovanni, también todo en mármol. Esos arcos lobulados típicos del gótico y esos paneles, esos relieves. Giovanni Pisano también realiza púlpitos para otras iglesias y para otras catedrales. Como vemos en la parte izquierda de la diapositiva, es el púlpito que realiza para la Catedral de San Andrea en Pistoia. Estamos hablando ya de 1301, sería ya principios del siglo XIV, también en mármol. La obra de su hijo, de Giovanni, predomina, pues, un aspecto más naturalista y mucho más expresivo. Las figuras aparecen más en tensión, con esos ropajes más marcados. De la saga de los Pisano, el último será Andrea. Andrea Pisano va a realizar esa puerta sur del famoso baptisterio de la Catedral de Florencia, con escenas sobre la vida de San Juan Bautista. Esas escenas en bronce, en esos cuadrantes, estamos hablando del siglo XIV. Como decimos, Ghiberti completará ya en el Renacimiento con otras escenas del Nuevo Testamento, pero siguiendo también los mismos modelos y también utilizando el bronce. Bueno, dejamos la escuela italiana y nos vamos hacia Alemania, la escuela alemana. Esta escuela escultórica se inicia con influencia francesa, como decimos, es el germen de donde nace y donde irradia, pero la escuela alemana evoluciona hacia un estilo original y de una gran expresividad, como vamos a ver los retratos de Quejar y su esposa Uta en la Catedral de Naumburgo. También en Alemania destaca en la Catedral de Bamberg el famoso caballero desconocido y anónimo que se sitúa a la entrada, obras del siglo XIII. Como os decía, de gran influencia francesa y caminando casi hacia un expresionismo, en la Catedral de Naumburgo podemos ver a los cofundadores, el matrimonio Eckehart, a la izquierda, bajo dosel, y su esposa Uta. Como decimos, son los donantes, los promotores de la catedral, que desconocemos el autor al que se atribuye estas imágenes. Se conoce como el maestro de Naumburgo, pero no sabemos tampoco su nombre. Son figuras totalmente exentas, que están adosadas al interior del codo, bajo esos doseles. Estos dos nobles, como decimos, fundaron la catedral y son unos rostros muy naturales, muy expresivos y muy naturalistas. Ahí tenemos a los cofundadores de la Catedral de Naumburgo, Eckehart y su esposa Uta, en el interior. Fijaros que están realizados en piedra, estamos hablando del siglo XIV, y están policromadas, ¿no? Uta de Naumburgo y su esposo, en piedra policromada, donde podemos ver todos sus restos de policromía en los ropajes y en el rostro. Si nos fijamos en el rostro de la reina Uta, inspira a Disney en el pasaje de la madrastra Blancanieves. En la siguiente lo podremos ver más claramente. Ese rostro de Uta, fijaros esos pliegues acartonados, a la vez esa delicadeza en las manos, perfectamente estudiada, y apreciamos como esos restos de policromía, a pesar de ser piedra, ¿no? Inspirando a Disney, como vemos en alguno de sus dibujos. La más característica también de las esculturas en Alemania, en la Catedral de Bamberg, es la conocida como la escultura del caballero, que tampoco sabemos su identidad, ¿no? Y tampoco ni la autoría del que ejecuta la obra. Sabe que está realizado en piedra, es hacia el siglo XIII, es un caballero, como podemos ver en la imagen de la izquierda, que está coronado por lo que podía ser un rey, aparece sin armas, sin ningún tipo de armas, montado a caballo y, como decimos, desconociendo su identidad también, se sitúa bajo ese dosel pegado a la pared. También en la Catedral de Bamberg, donde está el caballero desconocido, tenemos ese tímpano de la catedral, conocido como el portal de los príncipes, donde se trata el tema también del juicio final. A la izquierda podemos ver los salvados y a la derecha los condenados. Si os fijáis en los rostros de los personajes de la derecha, son mucho más expresivos, casi caricaturescos, como suplicando en esa actitud, con esos rostros de pena, ¿no? Casi un tanto teatrales. Parece más que nos estamos acercando más casi al barroco que al renacimiento. Y en Alemania también, pues son muy frecuentes pues las tallas de muchas vírgenes con el niño, típicas con el niño en brazos, que se contorsionan un poco, se amaneran. Como decimos, el siglo XV se tallan también las dramáticas piedades con Cristo en los brazos. Pero sí hay que destacar un escultor de finales ya, del 14, principios del 15, es Klaus Schlauter. Klaus Schlauter es un magnífico escultor de origen borgoñón, que está ya a finales del gótico y nos anticipa ya ese renacimiento. Este artista flamenco, como decimos, trabaja principalmente para el mecenas que es el duque de Borgoña, Felipe el Atrevido, que va a trabajar también en su sepulcro. Klaus Schlauter es el mejor representante de la etapa final del gótico, ¿no? Representa esa angustia, ese naturalismo, esa expresividad de la Baja Edad Media. Por eso se le ha llegado a calificar de el gran patético del cristianismo, ¿no? Porque llega a conmover con esa expresividad y con esos movimientos de los personajes. Como decimos, trabaja sobre todo para Felipe el Atrevido. Trabaja desde 1385. Y la parte alta del sepulcro, que vamos a ver seguidamente, incluye una imagen idealizada del duque, acompañada por dos ángeles en la cabecera y un león a los pies. Alrededor, en la parte inferior, aparecen hasta 40 plañideras, en la parte baja, en forma pues de encapuchados, tema que alcanzó gran éxito y gran difusión en los años posteriores. Ahí en la siguiente diapositiva podemos ver el sepulcro exento de Felipe II el Atrevido. Como decimos, hay que diferenciar las dos partes, la parte superior donde se sitúa Felipe II el Atrevido, con dos ángeles coronándolo y ese león a los pies, y la parte inferior, entre estas arcadas góticas, donde aparecen pues todas esas figuras de llorones o procesionantes de su cadáver, ¿no? Que en sí no son más que clérigos, monaguillos y familiares también del propio difunto, del propio Felipe el Atrevido. Ahí vemos la imagen del yacente de Felipe II de Borgoña, apodado Felipe el Atrevido, obra de Klaus Schlauter, mármol de colores y alabastro. Ahí vemos esos dos ángeles coronando al monarca. Aparece en esta actitud con las manos juntas y con el cetro. Pero sobre todo lo más interesante de este sepulcro de Klaus Schlauter, de Felipe el Atrevido, es la parte inferior, con todas esas figuras que aparecen entre esas arcadas góticas, que son, como decíamos, esos frailes y esos llorones, que están realizados en mármol de una calidad artística indudable, aparecen con unas actitudes pues muy extremas de tristeza, de consuelo. Sobre todo nos llama la atención de esta talla en mármol la calidad de los ropajes, con esos pliegues, cómo se van amontonando, cómo se van acartonando, esos pliegues son de una calidad extraordinaria, ¿no? Como vemos, ya esas figuras aparecen liberadas, exentas totalmente de lo que es el marco arquitectónico. Ahí vemos en la siguiente diapositiva, con más detalle, esa figura de Llorantes, en el sepelio de Felipe el Atrevido, en actitud de tristeza, de gran expresividad, y como decimos, muy interesante sobre todo esos pliegues de los ropajes. Pero la mejor obra que realiza Klaus Schlauter es, aparte de los retratos del duque y su esposa, en el cementerio de la Cartuja de Chamol en Dijon, el conocido como Pozo de Moisés, sobre el que culminaba un calvario, un Cristo crucificado. Tiene esa forma hexagonal y a ambos lados se disponen pues los profetas, del que el más famoso es Moisés, de ahí recibe el nombre, ¿no? Estamos hablando de esta obra ya de muy finales del siglo XIV. Ahí vemos en detalle de este Pozo de Moisés, el detalle de los profetas Daniel, que tenemos al frente, e Isaías a la derecha. Fijaros que a pesar de estar realizado en piedra, como comentamos en todas las obras, lleva esa policromía también que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Rostros muy naturalistas, anatomías perfectamente lograda, calidad en los ropajes. Es el culmen ya, como decimos, de Klaus Schlauter. En la parte superior de la fuente, el famoso Pozo de Moisés, culminaba o remataba un calvario de que, por desgracia, nos queda más que solo lo que vemos en la imagen, ese torso, la cabeza de Jesucristo, que era de una intensidad extrema, con ese sentimiento del dolor. Fijaros en el rostro de Cristo y en esa mirada dolorosa, ¿no? Como decían, era la obra maestra del escultor Klaus Schlauter. Ese Cristo, ese calvario que culminaba ese pozo, ahí tenemos otro detalle de otros profetas, tenemos Moisés con las tablas de la ley. Decimos, es interesante por el naturalismo, la expresión de los rostros y la calidad de esos ropajes. De esta época también en Francia, la tumba de Philippe Le Pot, que es de autor desconocido, estamos hablando ya del siglo XV, que esta tumba de Philippe Le Pot la podemos contemplar en el Louvre, en París. Está realizado en piedra caliza policromada con oro y plomo. En la parte superior aparece, como vemos en la derecha, un yacente con su armadura, con las manos juntas. Está realizado a tamaño natural sobre una losa que portan 8 dolientes que aparecen también encapuchados y portan los escudos de la nobleza. Ahí vemos los porteadores del sepulcro encapuchados con esos escudos de la nobleza de Philippe Le Pot. Y a los pies vemos también un perro acostado, ¿no? Símbolo también de fidelidad. Como decimos, esta talla de este sepulcro podemos contemplarlo en el Louvre. Bueno, y vamos a dejar lo que es ya la escultura gótica propiamente dicha y vamos a fijarnos en uno de los mayores avances que se lograron en esta etapa medieval, que fue la gran proliferación de las vidrieras góticas, como vemos, aparecen en el siglo XIII y se desarrollan sobre todo pues hasta finales del XV, inclusive del XVI, ¿no? Es una de las manifestaciones más fascinantes de la Edad Media, las vidrieras. Se sustituye como forma a la pintura, ya que los muros, como decíamos, el tema de arquitectura desaparece. Son como auténticos invernaderos. La vidriera es el vehículo ideal para expresar esos conceptos místicos y simbolismos del cristianismo, ¿no? La luz es el símbolo de Dios, la manifestación divina. Transformó, como decimos, iglesias y catedrales y siempre va ligada a la arquitectura. Vamos a ver en las siguientes diapositivas, un poco resumido, pues paso a paso, cómo se elabora una vidriera, ¿no? Sencillamente. Primeramente, antes, para construir la vidriera, hay que realizar en un cartón una especie de boceto a tamaño real, con el que se trabajará posteriormente. Este cartón se dibuja las líneas ya con los plomos que configurarán la vidriera y también el grosor que va a llevar. Sobre ese boceto, sobre ese cartón, se calca sobre una cartulina, coincidiendo por la línea de plomos, y se procede a recortar cada una de esas piezas resultantes, que de este modo servirán de plantilla para recortar los cristales, ¿no? Es el momento ahora de trabajar los cristales, de recortar esos vidrios y de darle ese color natural con óxidos metálicos, las llamadas grisallas vitrificables. Para ello es preciso dar pues detalles a la obra, ¿no? De los cabellos, los pliegues, los ojos. El siguiente paso, después de vitrificar, de pintar, es el horneado, ¿no? Donde se cuecen y vitrifican los óxidos. El quinto paso sería el emplomado. Una vez preparados los vidrios, se procede a emplomar, se moldean las piezas de plomo sobre el propio boceto de cartón para ajustarlas a las líneas del dibujo. Y por último, el sexto paso sería ya el engarzado de las piezas. Se sueldan los plomos y se engarzan los cristales en sus bocas, apretando el cristal con el mango, el martillo y el plomo con una espátula. En sí sería el resumen de la elaboración de una vidriera, ¿no? Dentro de las vidrieras, pues se sitúa dentro del estilo gótico lineal o también llamado franco-gótico, ¿no? Aparte de las vidrieras, se puede ver también este estilo franco-gótico en miniaturas, en biblias y en algunas tablas. Presenta convencionalismos, como puede ser esa forma alargada, oval de la cabeza, la curvatura del cuerpo y ese alargamiento desmesurado de las figuras. Como ejemplo de vidrieras, en Francia, en París, como habíamos visto, la Saint-Chapelle, que es un auténtico muro de luz, el muro hecho luz. Ahí tenemos más vidrieras de la Saint-Chapelle. Estamos hablando de vidrieras del siglo XIII. Ahí tenemos también ese rosetón de Chartres. Y por hacer una alusión a nuestro gótico hispano, las vidrieras de la Catedral de León, también de influencia francesa, que es un espectáculo de luz y color, son del siglo XIII también, como diría Carol Wojtyla, esta Catedral de León es más cristal que piedra, más luz que cristal y más espíritu que luz. El famoso Juan Pablo II. Bueno, dejamos la escultura, dejamos la aparición de las vidrieras como elemento innovador sustitutivo de la pintura, pero vamos a hablar de la pintura gótica. Aparecen distintas corrientes, distintos estilos. El primer estilo que vamos a ver es el estilo italo-gótico. Como el propio nombre dice, fue formado en el Duecento, en Italia. Se fundieron las tradiciones del arte bizantino con los estilos clásicos o paleocristianos de las pinturas murales en Florencia y en Siena. Pretendían esa huida de la manera griega, de ese estilo bizantino que dominaba Italia, y fue sustituido por un estilo cada vez más realista. En este estilo italogótico había esa fascinación por la perspectiva, por esa intención de crear espacios, de crear figuras cada vez más reales, menos rígidas, más estilizadas, más anatómicamente correctas. Es decir, avanzándonos ya a lo que sería un previo al Renacimiento. Por eso podemos encontrar prácticamente en esta escuela italogótica dos focos, el foco de Florencia con Cimabú y, por supuesto, con Giotto, y la Escuela de Siena con Duccio, Simone Martini y Lorenzetti. Vamos a comenzar la escuela florentina, cuyo figura más destacada en sus inicios es Cimabú. Como vemos, se le considera el iniciador de esta escuela del Trecento. Trabajó en Roma y conoce el mundo clásico y la pintura románica también, lo que le influye para abandonar esa bidimensionalidad del estilo bizantino y encaminarse hacia un mayor realismo. La obra más conocida de Cimabú, La Majestad, en la Trinità de Florencia, que veremos más adelante. Destacado también y conocido es La Crucifixión de Arezzo, obra de Cimabú. Ahí vemos la Crucifixión de 1270, tiene una cierta influencia bizantina en el modelo porque aparecen esmaltes y formas muy geométricas, pero ya aparece un nuevo lenguaje con esa curvatura del Cristo que contornea la cadera y se sale de la cruz. Intenta ya humanizarlo un poco más en esos gestos, pero todavía aparecen muchos rasgos del bizantinismo, ¿no? Esos fondos dorados y sobre todo en los extremos de la cruz vemos que aparecen esos iconos de la Virgen y San Juan. Como decimos, quizá la obra más conocida de Cimabú sea La Majestad de la Santísima Trinidad de Florencia. Actualmente podemos verla en la Galería de los Uffizi. Es una obra del siglo XIII y sigue también esos modelos bizantinos con la Virgen entronizada, con el niño sentado en su regazo y rodeada de ángeles. La aportación que hace Cimabú es estudiar el espacio, intentando dar esa sensación de fondo, de perspectiva, superponiendo esas cabezas de los ángeles, ¿no? Y también redondeando esa forma cóncava del trono donde se sitúa la Virgen con el Niño. Otra Madonna, otra Virgen con el Niño de Cimabú, en el que aparece jugando, vemos ya que hay esa comunicación, pero todavía hay esa pervivencia bizantina en muchas formas, como puede ser también esos panes dorados, ¿eh? Pero el máximo exponente y representante de la pintura del Trecento será Giotto, de la escuela florentina. Es el gran maestro y el iniciador, como se le considera ya, de la pintura moderna. Busca representar ya pues el espacio correctamente, adaptando pues expresiones y gestos de los personajes. Da un tratamiento muy realista ya a los paisajes, introduciendo ya esa tercera dimensión, lo que fue un hito para la historia de la pintura, ¿no? Con él se llega a la cumbre de la escuela florentina y de la pintura italo-gótica. Las obras más destacadas de Giotto, pues en la capilla de los Scrovegni, en Padua, donde vamos a ver pues distintos ciclos de la vida de Cristo, y algunos frescos también de la vida en Asís, San Francisco de Asís. Ahí tenemos la capilla de los Scrovegni en Padua, es pintura al fresco. Vamos a ver, la pintura al fresco lleva dos capas de yeso y antes de que se seque se pinta sobre el yeso con el pigmento directamente. Por eso no puede haber ninguna corrección. Tiene el tema también del juicio final, como vemos. En la siguiente representación, Enrico Scrovegni donando esa maqueta de la capilla a Los Ángeles. En la siguiente vemos el tema de la Anunciación, cómo se crean esas arquitecturas ilusorias para crear esa sensación de profundidad. Esos colores también muy vivos, como vamos a ver en la siguiente, es el tema de la Visitación de Santa Isabel. Todos son pasajes bíblicos relativos a la vida de Cristo, de la Virgen, el nacimiento del niño Jesús o la natividad, el tema de la adoración de los Reyes Magos,
Fijaros cómo se superponen las cabezas para lograr esa profundidad. Colores planos, colores muy vivos. Otro pasaje bíblico, el tema de la huida a Egipto. Como os decía, introduce esa tridimensionalidad, trabaja muy bien el paisaje, como vemos en el fondo. Es una novedad ya histórica. Vemos cómo inicia también ese movimiento, esos gestos mucho más naturalistas. Más pasajes bíblicos. A la izquierda tenemos la entrada de Jesús en Jerusalén. Y a la derecha, el famoso beso de Judas de Ioto, que vamos a verlo seguidamente un poco más ampliado. Decimos casi el más conocido, el beso de Judas, consigue esa profundidad centrándonos hacia el centro de la imagen, con esos palos y esas antorchas. Judas vemos cómo envuelve con su manto para dar un beso a Jesús. Y en la parte izquierda, con una aureola dorada, aparece también San Pedro cortando la oreja a Malco. Ese fondo azul es típico también de estos frescos de Giotto, ese azul lapislázuli. Otro tema también, el tema del descendimiento o el tema de llanto sobre Cristo muerto en la capilla de los Scrovegni en Padua. Muestra esos sentimientos, ese estudio anatómico, ese gusto ya por buscar la perspectiva y la profundidad. Fijaros en la parte superior de este descendimiento, o este llanto por Cristo muerto, como ese detalle de un ángel con ese gesto de desesperación por la muerte de Cristo, con esa mirada perdida, ese lamento, logra el culmen de la expresividad. Giotto, como decimos, va a trabajar también en la Basílica de Asís, en la Basílica Superior, con pasajes de temas de la vida de San Francisco de Asís. La técnica que realiza es la misma que en la capilla de los Scrovegni, es la técnica al fresco, y podemos ver algunos pasajes de la vida de San Francisco, como vemos a la izquierda, predicando a los pájaros, o en la imagen derecha, San Francisco expulsando a los demonios de Arezzo. Bueno, dejamos la escuela florentina y pasamos a la escuela de Siena, cuyo máximo representante va a ser Duccio di Buonasegna y archiconocida pues su Madonna Rucellai, que la tenemos ahora mismo en imagen, ¿no? Pintura realizada sobre tabla, con gran conexión con Cimabú también. Es una virgen entronizada con el niño, flanqueada por ángeles. Hay una gran delicadeza en las posturas y en el colorido que hacen que Duccio sea también el máximo exponente de la escuela de Siena. Aquí tenemos otra de las imágenes de Duccio, que es la Majestad del Duomo, también del siglo XIV, es temple sobre tabla, considerada pues también la obra maestra, por ese gran preciosismo, por ese detallismo y por ese gran colorido. Ahí nos fijamos en el rostro de la Virgen y del Niño Jesús. Y tenemos otros representantes que trabajan en la Escuela de Siena, como va a ser Simone Martini. Aquí tenemos el díptico más conocido. Es el tema de la Anunciación a la Virgen María. Es un díptico hecho al temple. Como decimos, es casi la obra cumbre de Simone Martini. María Magdalena es otra obra del mismo pintor. Y el tercero de la Escuela de Siena va a ser Ambrogio Lorenzetti, que trabaja también la técnica del fresco en el Palacio Ducal de Siena. Podemos ver en la imagen la alegoría de la paz en un fresco titulado todo el gobierno, la alegoría del buen y del mal gobierno. Bueno, y según vamos avanzando, ya casi a caballo entre el gótico y el renacimiento y la pintura flamenca, en el siglo XV se va a desvirtuar en dos estilos, el llamado estilo gótico internacional, que se desarrolla ya a finales del XIV y principios del XV, y el gótico flamenco, que se originará en Flandes en el tercio del XV. Fijaros ya que en Italia ya estaba surgiendo el renacimiento italiano, el famoso 480, ¿no? Así que se va a solapar esa pintura flamenca con el inicio del renacimiento en Italia. Como decimos, el primer estilo, el estilo internacional, al trasladarse la corte del Papa Aviñón, tuvo pues consecuencias a la pintura, pues se juntaron artistas italianos y franceses, y a partir de aquí nace un nuevo estilo, mucho más elegante, más precioso, con mucho detalle, de la escuela de Siena, con la serenidad toscana y ese espíritu caballeresco francés. Es el conocido como estilo internacional, que es un estilo ecléctico, es decir, que aúna a todas las características de los demás estilos góticos. Este estilo internacional se va a caracterizar sobre todo pues, por apreciar lo anecdótico, lo expresivo. Las figuras se van estilizando cada vez más. Hay gran afición a la línea curva, manifestada, pues como decimos, en los pliegues y en esos movimientos amanerados de las figuras. Se introducen detalles naturalistas con un significado simbólico y utilización de la técnica minuciosa y detallista. De este gótico internacional cabe destacar esos libros miniados, esos libros de horas, como el que tenemos ahora mismo en pantalla, el libro de las horas del Duque de Berry. Es un libro de horas que está profusamente decorado, profusamente iluminado en el taller de los hermanos Limburg. Estamos hablando de principios ya del siglo XV. Es considerado el libro de las horas del Duque de Berry, el manuscrito iluminado más importante, con más de 200 folios, decorado con miniaturas y múltiples caligrafías en latín. Está realizado con esa pintura al temple sobre ese pergamino llamado vitela, que es esa piel muy fina del becerro, dedicada exclusivamente para los manuscritos ilustrados. Ahí podemos ver en pantalla alguno de esos pasajes, como puede ser relativo a los meses y las estaciones del año, el mes de abril, donde vemos a la izquierda una pareja de enamorados en un jardín cercado. Aparecen construcciones y arquitecturas cortesanas, son muy detallistas y muy coloristas, como podemos ver. Estas miniaturas del libro de las obras del Duque de Berry son la más bella representación de todo el estilo internacional. Como decimos, trabaja en este libro de horas los hermanos Limburg y hace alusión, aparte de las estaciones del año, también al tema del zodiaco, como podemos ver en la siguiente diapositiva, conocido también como las muy ricas horas del Duque de Berry. Este el libro miniado, iluminado, con gran delicadeza, considerado, como decimos, el más importante del siglo XV. De este gótico internacional, pues por destacar algún pintor más francés, Jean Malouel, ahí tenemos con el tema de la Piedad, una Piedad curiosa en la que aparece el Santo Padre, también como si fuera una Santísima Trinidad. Es un pintor holandés afincado en Borgoña. Vemos ese cuerpo de Cristo pues muy modelado ya y a la vez muy refinado, que nos avanza pues el estilo también ya renacentista. Otro pintor, por citar, Jean Fouquet, con este díptico de la Virgen de Melun. El alemán Stefan Lotzner. Aquí tenemos en pantalla a continuación el tema de la adoración de los Reyes Magos. Es la tabla central para un retablo que iba para la Catedral de Colonia. Vemos esa Virgen con el niño, el tema de la adoración, con una gran solemnidad, con un gran detallismo. Fijaros en las ricas vestiduras de los monarcas, con joyas. aunque todavía perviven esos fondos dorados que nos recuerda el gótico. También de Stefan Lochner, La Virgen del Rosal, ya pues ya mediados ya del 15. Fijaros como decimos que en Italia ya está el Renacimiento, pero todavía está dando esos últimos coletazos del gótico internacional, buscando ese equilibrio entre realidad, fantasía, esa plasticidad de los cuerpos, pero como decimos, perviven todavía esos fondos dorados. Y por hacer una alusión también a esos pintores borgoñones que tuvimos aquí en España y concretamente en la provincia de León, que trabajó en la catedral y vemos ahí ese retablo de la Bañeza de estilo gótico internacional, escultura al temple sobre tabla, dedicado a la Virgen y a San Francisco. Bueno, pues vamos a concluir ya pasamos de las 7, no sé si a continuación tenéis alguna consulta o algo que queréis añadir respecto al tema de la escultura y la pintura gótica internacional. Me comentáis por chat si se enviará grabado a los que os habéis matriculado vía online. Al paso de unos días se os envía la grabación con el tema que se ha dado, sí. Bueno, pues en sí, sin más, si no tenéis ningún comentario o algo más que añadir al tema de hoy, os convoco para el próximo martes, a la misma hora, a las 6 de la tarde, para tratar el tema del arte mudéjar, haciendo una excepción dentro de este tratamiento que estamos viendo del arte internacional, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos el martes. Un saludo.